¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 2:01 de este día lunes 22 de mayo. Un día después de la lluvia, con fotos muy lindas de Santiago ya con nieve por primera vez en el año. Aquí desde el piso 10 en Apoquindo, donde está la radio, tenemos una vista fantástica. No está HD el día hoy, lo estuvo hoy día en la madrugada. Ya empezó la contaminación a notarse, pero todavía desde ciertas alturas se ve muy linda la ciudad, se ve nieve en la cordillera, insisto, se ve el plomo con nieve, nuestro cerro el plomo. Así que es un día de muchas imágenes para ir compartiendo, especialmente las fotos que se sacaron el fin de semana. No llovió como se supone que iba a llover, siempre está lloviendo menos de lo que quisiéramos, pero bueno, cayó algo de agua, cayó algo de nieve. Oye, tenemos, bueno, un programa bien interesante hoy día con dos entrevistas. De hecho, una de las entrevistas es un homenaje a un gran personaje de la cultura que murió este fin de semana, que es la tremenda Marta Cruz Coque, la creadora del Día del Patrimonio, entre miles de otras cosas. Vamos a hablar en la segunda parte de Marta Cruz Coque, que murió a los 99 años. Pero nos acabamos de enterar que hace algunas horas se publicó esto, murió el poeta Erich Polhammer, un destacado hombre de la cultura también, famoso porque en alguna época fue jurado en ¿Cuánto vale el show?, ¿no es cierto? Un hombre que en su momento tuvo su etapa televisiva. A los 68 años, tremendamente joven, se fue Erich Polhammer. Habría sufrido en el último tiempo varias complicaciones de salud, entre ellos un accidente cerebrovascular. Y si bien su familia no confirmó la causa de su muerte, bueno, muchos de estos problemas ya los venía arrastrando, y ese accidente cerebrovascular lo tenía con una parálisis del lado derecho en su cara. Polhammer fue un conocido autor de la generación de los 80, una polémica figura pública, pero considerado el poeta de la felicidad. Además de la escritura, era un apasionado por el fútbol, fue sobrino del legendario futbolista nacional Sergio Livingston. Tanto así que jugó en su juventud en el Club Universidad Católica, increíble, ¿eh? El año 93 ganó su primer reconocimiento, el premio Pablo Neruda, y ese mismo año obtuvo el premio Don Balón de Oro en la revista deportiva español homónima. Bueno, se ha ido otra persona importante de la cultura. Hace muy poco estábamos despidiendo a Patricio Bañado. La semana pasada también se fue Augusto Góngora. Ay, 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 qué dura está la cosa, triste. Y bueno, solamente podemos hacer un reconocimiento y un homenaje, ¿no?, a estas personas tan importantes que se nos van en este espacio, Santiago Adicto, donde nos interesa de sobremanera la cultura y, por supuesto, la ciudad. A propósito de ciudad y a propósito de cultura, como les decía en la segunda parte, vamos a hablar de Marta Cruz Coque, una mujer demasiado importante en nuestra historia, y lo vamos a hacer con Constanza Gómez, directora de Procultura, quien conoció por muchos años de cerca, además, a Marta Cruz Coque, porque era muy amiga de su nieta. Entonces vivió un poco a Marta Cruz Coque tanto a nivel personal como a nivel de personaje y de su historia. Realmente estamos hablando de una mujer definitiva en la historia de la cultura chilena en los últimos, no sé, 50 años. Y en la primera parte del programa nos vamos a ir un poquito más al lado urbano para conversar con el arquitecto y urbanista Julio Nazar a propósito de, bueno, varios temas. Queremos pedirle algunas recomendaciones para el Día del Patrimonio, algo que vamos a estar haciendo en general esta semana con nuestros invitados, ya que este fin de semana es el fin de semana de los patrimonios. Queremos hablar también de su opinión y su visión para ir sumando opiniones sobre el tema Eje Alameda Providencia, Plaza Baquedano, el proyecto que en el fondo la corre de un lado para otro. Para eso hemos conversado con el intendente, con el gobernador regional o gobernador metropolitano, Claudio Orrego. La semana pasada, antes estuvimos conversando con Luis de Grange desde la mirada de transporte. Hoy día vamos a mirar el tema desde la mirada de un arquitecto y magíster en proyecto urbano. Y también nos interesa mucho conocer la visión que tiene Julio Nazar de una noticia que salió hace muy poquitito. Y esa noticia dice que en Chile hoy día hay más de 2 millones de personas que viven en una comuna que no cuenta con plan regulador propio. Y una de esas comunas es La Pintana. Y resulta que a La Pintana va a llegar el metro. ¿Qué significa que una comuna no tenga plan regulador? ¿Cuáles son los costos para esa comuna y para sus habitantes? ¿Y qué significa que ante una oportunidad tan potente como la llegada del metro no haya todavía, hay tiempo, faltan varios años para que llegue el metro, pero ya está en proyecto. ¿Qué pasa en el fondo con una comuna que va a recibir una inversión pública tan grande como es el metro si no tiene plan regulador? Tenemos varios temas para conversar con nuestro invitado Julio Nazar. Quiero comentarles también, antes de partir, un datito. Voy a tratar de dar todos los días algún dato para el Día del Patrimonio, así como el viernes aquí compartimos dos datos. Hoy día quería contarles que esta es una oportunidad bastante única, una vez al año, en este caso dos, el sábado 27 y el domingo 28, va a abrir el Palacio de la Alhambra. Palacio de la Alhambra es un edificio increíble que está inspirado literalmente en el Palacio de la Alhambra de Granada. Es un edificio que tiene más de 160 años, es una cosa impresionante. Está en la calle Compañía. Si uno pasa caminando por Compañía, la calle es tan estrecha que si uno no mira para arriba quizás no lo ve. Pero si uno la cruza y ve, es un edificio de estilo morisco único en Santiago. Maravilloso, yo tengo la suerte de conocerlo por dentro. De hecho, fui alguna vez para el Día del Patrimonio y es hermoso. Y si bien la fachada está bien afectada por todo lo que ha pasado en el centro y todo lo que le ha pasado al edificio en los últimos años, por dentro tengo la impresión que sigue siendo un oasis que vale la pena conocer. Este es un lugar que habitualmente no se abre a público. Así que si se meten a diadelospatrimonios.cl y buscan ahí Comuna de Santiago, edificios que abren, van a encontrar el Palacio de la Alhambra, que dice reabre sus puertas el sábado y el domingo, el sábado de 10 a 5 y el domingo de 10 a 3. Yo les sugeriría ya anotarse para esa actividad y dejarla agendada. Ese es el dato que les quiero compartir como para poder partir el programa. Y también quiero compartirles una muy interesante muestra que comienza mañana, 23 de mayo, en la Galería Barco, que está en el edificio Barco, ese famoso edificio ahí en la calle Santa Lucía, en el barrio Las Tarrias, del arquitecto Sergio Larraín García Moreno. En ese edificio, ahí está la Galería Barco, y en la Galería Barco mañana empieza una muestra que se llama Entre Líneas, 20 voces influyentes en la historia de la arquitectura en Chile. Dura hasta el 2 de julio, pero se puede ir solamente los jueves y viernes y sábados. El resto de los días no se puede ir, entonces son acotados las visitas. Jueves y viernes de 3 a 7 de la tarde y los sábados de 11 a 2. ¿Y de qué se trata esto? De poner en valor a 20 voces de la arquitectura, pero femenina. Estas son, en el fondo, 20 mujeres arquitectas formadas en Chile entre 1928 y 1979, en la Universidad Católica de Chile, donde hay nombres tan potentes, algunos más conocidos y otros menos, pero nombres tan potentes como Margarita Pisano, Montserrat Palmer, Miriam Beach, está Eliana Caraval, está de hecho el premio Eliana Caraval que entrega el Colegio de Arquitectos, la gran Cristina Felsenhardt, está Marta Viveros, María Elena Vergara, Violeta del Campo, Esmeralda Roja, Esme Cromi, Ángela Schweitzer, Hilda Carmona, y más. Una muestra que profundiza y le da valor a una cantidad importante de arquitectas, 20, y muestra en el fondo las portadas de los libros que dieron pie a esta iniciativa, así como fragmentos encontrados en la búsqueda por llenar sus vacíos. Un conjunto de archivos documentales, muchos inéditos, y dos piezas analíticas que sitúan a las 20 voces influyentes en un panorama histórico, político y disciplinar particular. Esto lo está haciendo en la galería, ¿cómo se llama? El edificio El Barco. La galería El Barco, perdón, junto al Centro Patrimonial de la Universidad Católica. Así que aprovechan de conocer una galería que tal vez no han visitado, la Galería Barco. Era un edificio maravilloso y una exposición súper interesante, Entre Líneas, que, como les digo, comienza desde esta semana. Mañana se inaugura y ya para público la pueden ir a ver desde el día jueves hasta el día sábado. Vamos a la música. Escuchamos en Santiago Adicto, en Radio Duna, los Pet Shop Boys con Always On My Mind. Qué buen cover de los Pet Shop Boys. Escuchábamos Always on My Mind. Yo no sé si es original de Willie Nelson, pero asumo que lo más probable es que sea de Willie Nelson. De los Pet Shop Boys tengo claro que original no es. Bueno, y después de comentar tantas pérdidas, queremos tener una mirada un poco más positiva en nuestra conversación que comienza ahora con nuestro invitado Julio Nazar. Bienvenido, Julio, nuevamente a Santiago Adicto. Estuvimos conversando hace un par de meses y ya encontramos nuevamente la excusa para prolongar esa conversación que quedó como con varios temas pendientes, además.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Yo feliz de volver a hablar contigo, un placer. Y creo que siempre es bueno estarnos reencontrando para retomar tópicos que nos convocan la ciudad, la historia y el futuro de la ciudad.
Hay tanto tema de ciudad para conversar, absolutamente. Julio es arquitecto y magíster en proyecto urbano de la Pontificia Universidad Católica. Es académico investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte en la Universidad del Desarrollo. ¿Hace cuánto en la UDD, en la Universidad del Desarrollo?
Hace mucho tiempo.
¿Sí?
Hace ya unos 15 años.
¿Y esa facultad cuánto tiene a estas alturas? Y de repente uno se sorprende con ya las historias de algunas universidades privadas y sus facultades de arquitectura, por ejemplo.
Arquitectura en Santiago, porque piensa que la Universidad del Desarrollo nació en Concepción. Arquitectura en Santiago debe estar cumpliendo 20 años... No, ya los cumplió efectivamente 20 años hace uno o dos años atrás.
Mira,
así que
ya hay una historia larga e importante.
Tal cual.
En la UDD y en otras, por supuesto, universidades privadas que han hecho un tremendo aporte, en este caso desde el mundo de la arquitectura. Bueno, Julio es especialista en temas de conectividad urbana, de movilidad, de segregación social, de espacio público, de actividad física. La última vez que conversamos, esa conversación tuvo que ver con un viaje que hiciste de un par de meses, de hecho, en el verano, al Centro de Arquitectura de Washington, Alexandria Architecture Center, para hacer una serie de investigaciones urbanas centradas en el rol que puede cumplir el transporte público moderno para generar una red de subcentralidades en la periferia de grandes ciudades como la capital de Estados Unidos. Obviamente no vamos a hablar de eso de nuevo, pero puede vincularse a algunos de los temas que tenemos hoy día, por eso quería recordar el contexto de nuestra última conversación. Pero yo le pedí a Julio que nos trajera como un regalito, considerando que este fin de semana es el Día de los Patrimonios, y como arquitecto y urbanista hay una sensibilidad en general especial a un día como ese, a conocer espacios que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con la ciudad. Así que, ¿podemos partir con alguna recomendación, Julio Nazar, para este fin de semana?
Encantado, Rodrigo. A ver, cuando me hiciste la consulta, empecé a imaginar qué podría ser recomendable, y yo personalmente tengo un barrio que a mí me agrada mucho y que me convoca mucho y que está en el sector sur de la comuna de Santiago, y que es la combinación de dos mundos que coexisten muy cercanos, como es el barrio Huemul junto con todo el barrio Franklin. Creo que la sinergia que se produce en esa zona es muy interesante, porque tú encuentras ahí en Huemul un barrio que fue el primer ejemplo del barrio obrero moderno en Chile.
Tal cual.
1914, Ricardo Larraín, su arquitecto, esta idea de hacer un barrio integrado con comercio, con biblioteca, con teatro, con liceo de educación para los obreros, pensando que era una condición atípica desde el punto de vista de la habitación más popular. Y contigo a eso tenemos todo lo que es nuestro Meatpacking District, nuestra versión reconvertida del barrio Matadero Franklin, que se ha ido reinventando a tropezones a veces, con muy buenas iniciativas a otros lados, en un lugar muy atractivo, muy rico, no solamente por el patrimonio eventualmente físico, sino que el patrimonio intangible de lo que es la vida popular transformada en una experiencia colectiva de vida y de apropiarse del espacio público. Creo que ahí hay un mundo que a mí me encanta y me atrae muchísimo, en particular por esa combinación de barrios que se dan en esa zona de Santiago.
Sí, el barrio Franklin, que cada vez tiene más espacios gastronómicos interesantes, más espacios culturales, galerías, literalmente galerías de arte, exhibiciones de arte, el Mono González haciendo vendiendo sus propios grabados ahí en el Persa Víctor Manuel. O sea,
y toda esa mezcla en el fondo de comercio, de gente que lleva sus cachivaches para el fin de semana, gente que toca música en las calles.
Por eso te digo, es
ahí
un patrimonio.
Se siente el pulso de la ciudad.
Totalmente,
Julio, ¿no?
Exactamente, esa vibra del pulso urbano, que no está condicionada necesariamente por una arquitectura noble, maravillosa en algunos casos, pero no necesariamente esa arquitectura patrimonial, pues la arquitectura de la sociedad que le da vida a un barrio y que te entrega una experiencia de ciudad que creo que en los tiempos que estamos, post-pandémicos, y con todas las necesidades de recuperar la vida de la calle y de la vida urbana, me parece que lugares como Barrio Franklin, sumado a Barrio Huemul, son una buena opción.
Están al lado, de cuadras de distancia.
Totalmente, asequibles por el lineal 2 del metro.
Exactamente, muy buen recorrido, averigüen además, aprovechen los que se interesan, qué es lo que va a estar pasando particularmente el fin de semana en el Persa Víctor Manuel, o qué va a estar pasando en la galería, no sé, 3.14. Hay un montón de espacios ahí para visitar. Es la recomendación entonces que nos hace Julio Nazar, nuestro invitado, para este fin de semana, que hay que salir de la casa. O sea,
definitivamente.
Es una oportunidad maravillosa para conocer lugares que no abren, para ir a lugares que te los muestran de otra manera. Realmente es una fiesta del patrimonio. De hecho, en la segunda parte del programa, Julio, vamos a conversar acerca de Marta Cruzcoque, que murió este fin de semana a los 99 años, y que es la creadora del Día del Patrimonio. Originalmente era un día, hoy día ya son dos, lo cual también es un avance. Tú estuviste posteando en una cuenta de Instagram que tienes especialmente para temas como de trabajo, que es JNM, o sea, son sus iniciales, ¿no es cierto? JNM-proyecto-urbano, respecto del proyecto Alameda Providencia, respecto de la Plaza Baquedano en particular, y es uno de los temas que nos interesa tocar contigo, porque es un tema tan importante, tan grande, que lo queremos mirar desde distintas visiones. Estuvimos conversando la semana pasada con el gobernador metropolitano Claudio Rego, evidentemente quien es el principal protagonista de alguna manera de este proyecto, porque es quien lo parte impulsando hace ya, no sé, 8 años cuando era intendente. Conversamos la semana antepasada con Luis de Grange, experto en transportes, expresidente del directorio de Metro, para tener la mirada como, en el fondo, desde el mundo del transporte. Y nos interesa, por supuesto, tu mirada como arquitecto, como magíster en proyecto urbano, como hombre especialista también en temas de conectividad, de movilidad, de espacio público. Una primera mirada al proyecto. ¿Es un proyecto que te parece importante, te parece necesario, te parece buen proyecto, independiente de los matices, así como a grosso modo?
A grosso modo, es un proyecto que me parece indispensable, tremendamente relevante para la refundación de la zona céntrica de Santiago, y que a grosso modo me parece que está muy bien orientado. O sea, yo entiendo que es una propuesta urbana que ha levantado, obviamente, resquemores. Hemos visto estos quasi round en algún minuto entre el gobernador y la alcaldesa de Providencia.
Así es.
Pero que tienen, hay que entender de que en el fondo la problemática de lo que se da en la Plaza Baquedano, Plaza Italia o Rotonda, después andaremos en eso, es una problemática metropolitana. Y que claro, hay que ver cuál es la carga de lo simbólico que hay detrás, que me parece que es una variable muy importante discutir, pero también hay que entender cuáles son las limitaciones que esa misma pieza urbana genera para una mejor experiencia del habitar del centro de Santiago, o de las relaciones de flujos, no solamente vehiculares, sino que también peatonales en esa zona de Santiago. Y en alguna de las conversaciones que he tenido de manera online con comentarios que han hecho justamente a mi postura respecto a la intervención.
A tu postura y a tu posteo.
Ambos. Me preguntan, bueno, claro, ¿cuál es el drama de las rotondas? Porque si es así, nadie estaría discutiendo, estarían discutiendo el Arco del Triunfo en París, o por qué no estarían discutiendo el Obelisco y la rotonda en Buenos Aires. Pero hay que hacer distinciones. Desde el punto de vista de la composición, o como de la definición del diseño de esa pieza, las rotondas nobles que conversamos, esa rotonda barroca, haussmanniana, está empezada justo en una posición geométrica a donde llegan exactamente esos ejes, esas avenidas a las cuales supuestamente va a servir. En una posición perfectamente matemática, justo en el centro de la confluencia de esos ejes. El caso de la rotonda Plaza Baquedano es completamente distinto. No está en el eje del cruce Vicuña Maquena, Alameda, Providencia. Está desfasado hacia el oriente.
Ajá.
Por lo tanto, no cumple esa finalidad de hito, de símbolo en un emblema o zona que pretendo organizar u ordenar. Y si hablamos de rotonda como un ordenamiento de los flujos, si tú entras a una buena rotonda, en la rotonda tú tienes prioridad y puedes elegir cualquier dirección para desplazarte, ¿sí o no? En cambio, en esta rotonda, desde el momento que tú la giras, pierdes preferencia. Porque si tú quieres volver hacia el oriente, tienes que esperar el flujo que viene del centro. De hecho, esta rotonda no te sirve para avanzar a Vicuña Maquena hacia el sur. Y si tú vienes desde el centro y quieres ingresar a Bellavista, pierdes todo el flujo y toda la preferencia. Entonces, funcionalmente y composicionalmente, es una mala pieza urbana. Y si nos vamos a la parte simbólica, la cosa se pone un poco más delicada. Pero hay que acordarse que Plaza Italia siempre fue el símbolo de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo. Una distinción de que el sector es con más ingresos, con más capacidad económica, estaban justamente emplazados al oriente de Plaza Italia.
Una especie de ombligo que divide.
Un ombligo que dividía y que en algún minuto era coloquial mencionarlo, que parecía hasta simpático. Mira, para allá viven ciertos estratos, para acá viven otros. Pero a mí me parece que posterior al 18 de octubre del 2019, tenemos que entender bien cuáles son los roles de los espacios públicos y que aquellas cargas que pueden significar divisiones metafóricas, simbólicas, lo que tú quieras, deberían dar paso a nuevas lecturas. Y esas nuevas lecturas del espacio público, en mi caso, o en mi opinión, deben venir sí o sí asociados con nuevas formas urbanas.
Estamos conversando con el arquitecto y magíster en proyecto urbano Julio Nazar, en este caso en particular del proyecto Alameda Providencia. De hecho, hay una frase tuya que está, no sé si en el texto, en tu blog o en tu Instagram, pero que dice: una explanada cívica de escala metropolitana cuyo alcance supera cualquier límite comunal. Ahí también hay una ponencia, de alguna manera. Ahí también estás diciendo algo importante. Es como, este es un proyecto que va más allá de lo que pueda querer entender o proyectar cada alcaldía en forma específica. Este es un proyecto de ciudad. No sé si que lo quiero desarrollar, porque creo que acá hay una opinión súper importante que además comparto, pero...
Yo creo que es muy importante también entender de que las metrópolis, Santiago es una metrópoli, si hablamos de la región metropolitana, son cerca de 8 millones de habitantes.
Ya los pasamos, creo.
Una metrópolis tiene que tener la capacidad de organizar sus grandes intervenciones teniendo una mirada macro, teniendo una comprensión de que aquellas acciones que vamos a generar en ella repercuten a la mayoría de sus usuarios y a la mayoría de sus habitantes, ya sea por sus acciones físicas, porque lo van a habitar, o porque les va a reeditar algún tipo de beneficio esa transformación, esa regeneración urbana, esa mejora desde el punto de vista de la ciudad. Y claro, circunstancialmente, por la manera como está organizado Santiago, la ciudad de Santiago, las comunas en general, todas tienen algún tipo de atributo. Algunas están más concentradas, las que están en el casco histórico, otras en periferia, probablemente tendrán menos atributos metropolitanos. Pero todas ellas se deben a Santiago, todas ellas se deben a la ciudad de Santiago. Y cuando aparecen proyectos como Nueva Alameda Providencia, está bien, son cuatro las comunas, entre comillas, donde se verá afectada esta intervención. Pero en realidad estamos hablando del principal eje metropolitano de la capital, inclusive de Chile, porque es un eje que parte en la costa y termina en los centros de esquí a 2.800 metros de altura, recorriendo todo el ancho del país. Entonces, en esa condición, una obra metropolitana tiene que tener una mirada que va por sobre los intereses particulares de los alcaldes de turno. Y uno entiende que el alcalde de turno, la alcaldesa, da lo mismo, el partido político o el género, está preocupado de sus vecinos porque es parte de su relación contractual que adquiere después de la votación. Pero a veces también esa relación contractual puede ser un poquito perversa, porque uno no sabe si está ese alcalde o alcaldesa más preocupado de cautelar el bienestar de sus vecinos el día de hoy o de ir asegurando una cierta votación futura para campañas de reelección más adelante.
Sí, buen punto. Yo sería más místico cuando dijiste la extensión de la ciudad. Yo diría que llega a los 5.424 metros, que es la cumbre del Cerro El Plomo, donde hace algunas décadas se encontró enterrado el Niño del Plomo, porque en realidad hay una ruta mística, ¿no? Que es la ruta de los incas, ¿no? Que venían desde Cusco y pasaron por la Plaza de Armas y llegaron a la cumbre del Plomo. Así que tenemos una ciudad más impresionante todavía de cómo
te lo concedo.
O sea, lo complemento.
Te lo concedo. Me quedé en la ruta vehicular, tú te vas claro. a la ruta mística.
Sí, porque en el fondo son muchos los chilenos y sobre todo santiaguinos sí. que todos los años, en ciertas épocas, no ahora, por supuesto, van a la cumbre del Plomo y es una experiencia religiosa.
Totalmente.
O sea, da lo mismo la de la cual religión sea, pero es una experiencia mística. Pero ok, volviendo a nuestro tema, además, Julio Nazar. El gobierno regional es un cargo nuevo, es un cargo que recién empieza a tratar de destacar entre todas sus limitaciones y ponerle cortapisa a un proyecto que es el más importante hoy día que tiene, en este caso, el gobierno metropolitano. También yo lo veo como, me da un poquito de, no sé cómo decirlo, me frustra un poco, porque quiero que le vaya bien a este gobierno regional metropolitano, quiero que en el fondo tengamos buenas autoridades, tengamos buena gente que aspire a este cargo y que quiera ser reelecto y después le toque a otro y que sea del mismo nivel y que podamos, digamos, tener ese modelo de Benjamín Vicuña Maquena en la cabeza, como, ¿no? Entonces es importante, siento, más que poner trabas, tratar de apoyar algunos proyectos.
O sea, yo creo que somos muchos los que estamos soñando que este gobernador regional vaya avanzando en la toma de la forma de un alcalde mayor el día de mañana.
Tal cual.
Es decir, una persona capaz de no solamente tener las atribuciones políticas, sino también las atribuciones de recursos económicos, la capacidad de generar equipos técnicos y de articular toda esta fragmentación de actores públicos, actores privados, la ciudadanía, esta constelación de alcaldes menores, en una mirada integrada de ciudad, que ese es el gran drama que puede vivir Santiago en los próximos 30 años, porque se nos aproxima fecha importante desde el punto de vista de las celebraciones. Estamos a porta, porque es muy pronto, la celebración de los 500 años, y eso hace muy relevante como celebración qué es lo que queremos legar para la ciudad como visión urbana. Y si no tenemos un gobernador o este agente con una capacidad de regular, visionar, pero también mandatar acciones proyectuales con orden y con sentido, estamos aprovechando la construcción de una identidad firme, sustentable y equitativa para la ciudad de Santiago. Menos mal que ahora vamos a ver cuando simplemente el tema del royalty minero parecía ser que va a entregar recursos de una manera un poquito más...
Menos centralizada. Digamos.
Menos centralizada, claro. Para los gobiernos locales y muchas de estas municipalidades o comunas que han estado en condiciones bastante favorables a lo largo y ancho de todo el país van a recibir recursos que espero yo puedan ser bien capitalizados por el bien de esas comunidades y por el bien de esas ciudades.
Ahora, muchas veces, y yendo aquí al otro tema que queremos conversar, obviamente por razones de recursos, la mayoría de las veces faltan cierto tipo de profesionales en tantos municipios de nuestro país. Hay una noticia que tú comentabas en el fondo en Instagram y en tu blog, donde decías en el fondo que hace muy poco se publicó un informe de la Cámara Chilena de la Construcción que dice que en 2023 más de 2 millones de chilenos viven en una comuna que no cuenta con un plan regulador propio. Y no es que el plan regulador esté obsoleto o sea muy antiguo, simplemente no lo tienen. Y en la región metropolitana hay 10 comunas, en el fondo, de las 52, y algunas muy urbanas, como bueno, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos. Me pareció impresionante saber que no tiene plan regulador El Bosque, Estación Central, Lampa, Lo Espejo, Buin, San Ramón, Calera de Tango. ¿Por qué complicado? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es un problema que una comuna no tenga plan regulador? ¿Qué significa, Julio Nazar, que una comuna no tenga plan regulador y cómo la puede afectar? ¿Qué oportunidades se pierde, además?
Hablemos en situación de hechos consumados. Caso Estación Central, una comuna sin plan regulador propio que sea capaz de bajar la escala de lo que indica la ordenanza metropolitana del plan regulador metropolitano Santiago a una mirada local, hace que, o hizo que, bueno, apareciese ese sinnúmero de edificaciones de altísima densidad y altura, rompiendo completamente el grano de una comunidad que de repente se vio invadida por estos agentes inmobiliarios que, actuando dentro de lo que era, entre comillas, permitido por la carencia de normas, bueno, eventualmente el límite de lo ético o no ético, ya lo podremos conversar otro día, generaron ese tipo de edificaciones que trastocaron para siempre la calidad de vida de un amplio sector de la comuna de Estación Central. Ahora, hablando futuro, una comuna sin plan regulador es una comuna que no es atractiva, atractiva para invertir. Y sabemos que, guste o no guste, la inversión pública y privada son indispensables para lograr el beneficio comunal y el desarrollo comunal.
No es atractiva porque no hay ningún tipo de regla y por lo tanto no hay reglas claras y por lo tanto si no hay certidumbre yo no quiero invertir. Súmale la incertidumbre más encima a nivel país, justamente, a nivel qué sé yo, pero en este caso no hay certidumbre a nivel comunal, digamos.
Imagínate que no existe incluso certidumbre normativa en comunas que cuentan con planes reguladores y es cosa de ver el caso del fenómeno Fundamenta, Plaza de Gaña.
Caso Ñuñoa, sin duda.
Exactamente. Entonces, si ya en esas condiciones donde existen planes reguladores formales, no existe la certeza para que la inmobiliaria o la empresa pueda ejecutar el proyecto, menos aún va a tener interés en invertir en comunas donde no existe esta planeación o este instrumento que te dice y te guía el desarrollo de la comuna. Pero no solamente afecta la carencia de potenciales inversiones, sino que además le dice a tu comunidad, a tu residente, no sé para dónde vamos, no sé cuál es nuestra visión, no tengo claridad de cuáles son nuestras limitaciones, objetivos, cómo queremos organizar nuestra comuna, qué queremos sacar adelante como oportunidad de desarrollo local. Por lo tanto, un plan regulador con sus normas, sus definiciones de zona, sus alcances respecto a alturas, densidades, usos de suelo, etcétera, es indispensable para poder proveer una mejor condición territorial a esas comunidades.
Ahora, cuando se trata, Julio Nazar, de una comuna que en un tiempo establecido, que ya se sabe cuál es, va a recibir una inversión del Estado muy importante como es el metro. Estamos pensando en el caso de La Pintana.
Así es.
O sea, La Pintana, una comuna sin plan regulador, a la cual va a llegar el metro, y por lo tanto ahí hay una inmensa oportunidad, pero al mismo tiempo, si las cosas siguen en el statu quo, hay una inmensa posibilidad de desperdiciar.
De farra.
Desarrollanos un poco esa idea con La Pintana como ejemplo.
La Pintana, la comuna de Pintana tiene cerca de 180.000 habitantes, más o menos según los últimos censos. Una comuna sin plan regulador comunal, una comuna que más encima, y lo sabe muy bien su alcaldesa Claudia Pizarro, tiene que lidiar sus residentes con este estigma urbano de incluso cuando están postulando a trabajo en otras partes, les cuesta decir dónde viven porque La Pintana tiene, lamentablemente, un sesgo negativo para con el resto de las comunas, el resto de residentes, por particularidades sociales, delictivas, muy focalizadas, pero que afectan a toda la comuna. Y en esta comuna, estamos suponiendo a fines de esta década, debería llegar la línea 9 del metro. Esta línea 9 del metro que va a partir desde el eje, viene por todo el eje Santa Rosa, desde el centro de Santiago, y que va a avanzar teniendo sus últimas 3 estaciones justamente en esta comuna. La comuna de La Pintana tiene dentro de su desarrollo áreas de altísima densidad poblacional, de baja altura, y también paños urbanos muy grandes, de uso hasta hace poco agrícola, pero que están abiertos ahora al desarrollo urbano. Me refiero en particular a La Platina. La Platina, este tremendo terreno,
así es,
240 hectáreas aproximadamente, que, si no me equivoco, fue en el gobierno de Piñera 1 o 2, o dos, no me acuerdo, en donde se abrió finalmente la opción de desarrollar proyectos de vivienda. Pero va a llegar el metro, y el metro debería tener la capacidad de generar y de invitar a la Municipalidad de La Pintana a repensar su futuro recibiendo este regalo. Cada estación de metro debiese ser una ocasión para celebrar la densidad equilibrada, la vivienda integrada, el desarrollo de equipamiento, la generación de servicios comerciales, la localización de educación y de salud muy próxima a ella, y en el fondo entender que la estación es una posibilidad de concentrar bienes urbanos para mejorar no solamente a quienes viven ahí, sino que acercar a los residentes de cuadras a cierta distancia el primer mundo o el equipamiento o el servicio de calidad.
Además, perdona Julio, sin un plan regulador para La Pintana y sabiendo que el metro va a llegar, ya hay capturas de plusvalía que el Estado, y en este caso además la municipalidad, está perdiendo.
Totalmente.
Por no tener plan regulador.
Totalmente.
Y que las va a seguir perdiendo porque al saber que va a llegar metro, ya me imagino que el metro cuadrado de La Pintana vale más de lo que valía antes solamente por saber que en tal año va a llegar tal línea.
No tengo estudios claros, pero es una realidad. O sea, no tengo el valor exacto, pero tiene que estar ocurriendo ya. Y lo mismo va a pasar después con la línea 8, que va a ser la Florida. Pero en ese sentido estamos hablando de esta farra urbana. Yo entiendo, me parece que están trabajando para sacar un plan regulador comunal en La Pintana en un plazo X que espero yo sea de aquí un par de años más. Pero que sea ese plan regulador que converse con la oportunidad de desarrollo que te puede entregar el transporte público. Que no sea un plan regulador pensado solamente para resolver el hoy, la urgencia del hoy, sino que tener una apertura y una ventana hacia el mañana. Y sabiendo medianamente dónde están estas tres estaciones potenciales de línea del tren, de línea del metro, perdón, bueno, tú puedes imaginarte un sistema en el cual cada estación cumpla roles de servicio, de equipamiento, de educación y de cultura, que incluso le entreguen un servicio, una cierta captura ciudadana en La Pintana para complementar a escala de estación de metro servicios que no necesitan encontrar fuera de la comuna.
De hecho, tú dices, en tu página web, yo dije blog, pero a esta altura blog está un poco out, en tu página web, julionazar.com, dices, una estación de metro tiene la posibilidad de ser más que un simple nodo de intercambio de flujos, pudiendo transformarse en un agente que dinamice el desarrollo urbano, inmobiliario y social en su entorno. Bien lo saben en Estados Unidos, en particular ciudades como Washington D.C., donde las estaciones de metro se han convertido en motores de densificación, especialmente en zonas suburbanas, bajo el concepto del desarrollo urbano asociado al transporte público, Transit Oriented Development, TOD, de lo que estuvimos hablando en la entrevista anterior. Entonces, exacto, quizás con esa experiencia que tú tuviste en ese par de meses que tuviste el verano en Washington, puedes darnos también luces de cómo se hacen bien las cosas cuando se planifican. Dudo que en Washington habrían anunciado la línea a La Pintana antes de tener un plan regulador, antes de tener una visión, digamos, planificada de para dónde y cómo va la ciudad, Julio.
Definitivamente. Hablemos un poquito también de dimensiones. La Pintana, con respecto a La Moneda, es suburbio. Lo que pasa es que nosotros pensamos solamente en lo suburbano como aquello que está fuera del límite urbano de la ciudad, pero desde el punto de vista de las medidas y de las distancias, esos cerca de 15 kilómetros que hay entre La Platina y el centro de Santiago hacen, uno podría concebirla perfectamente a toda esa zona de Santiago como un suburbio que requiere la implementación de una activación proyectual muy potente.
De hecho, literalmente es una comuna dormitorio hoy día, de gente que vive ahí pero solo trabaja fuera de ahí, prácticamente, claro, nadie trabaja en la misma comuna.
Y otro día podemos discutir y recordar por qué nació y cómo nació La Pintana. Dicho eso, claro, aquí es muy importante en ese sentido también, en el caso norteamericano, el rol que tienen los gobiernos locales, los county, los condados, con la capacidad de levantar la problemática, tener una visión de futuro de lo que quieren para su condado, y generar los puentes suficientes para vincular a las comunidades con los actores que desarrollan los proyectos, tanto en sector público y privado, cosa de aunar esfuerzos y tener una identidad clara, aprovechando el beneficio que te va a dar el transporte público. En Estados Unidos tienen clarísimo de que no todas las soluciones van a ser para que esa línea de metro sirva para que la persona que vive en suburbio deje el auto en suburbio y se vayan todos en metro a trabajar al distrito central de la capital de Estados Unidos. Pero sí saben que entre estaciones suburbanas se empiezan a generar sinergias que se van retroalimentando, y algunas sean estaciones más dedicadas a la medicina, otras tendrán centros culturales maravillosos, otros serán polos comerciales y distritos fashion, en donde se concentra gran población, y en el fondo entre estas estaciones suburbanas se arma una vida que no depende 100% de lo que ocurra en el centro de la ciudad. Ahí apunto cuando hablamos, por ejemplo, en La Pintana, esto claramente es otra realidad, somos tercer mundo y lo vamos a seguir siendo durante un buen tiempo.
Bueno, pero hay que pensar a largo plazo.
Pero hay que pensar a largo plazo, y tenemos que empezar por algo. Y eventualmente La Pintana tiene la gran oportunidad de ser una empresa modelo de gobierno local que, buscando el vínculo con el transporte público desarrollado por Metro, le entregue un nuevo impulso y una nueva visión a su comunidad que sirva de ejemplo para otras comunas del país.
Julio Nazar, arquitecto, magíster en proyecto urbano, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo sabe y cómo explica con peras y manzanas temas que nos interesa de ciudad aquí en Santiago Adicto? Es un gusto tenerte nuevamente y esperemos seguir encontrando cada cierto rato la excusa para poder conversar, Julio, aquí en Santiago Adicto. De verdad, se disfruta mucho escucharte y se aprende, así que doble felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer para mí estar contigo, así que nos veremos pronto, espero.
Muchas gracias por venir. Nos vamos a ir al corte para hacer un homenaje a Marta Cruz Coque, como corresponde.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
6036. 6037. 6038. Nuevos árboles plantados. nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Estamos en vivo y en directo, esto es Santiago Adicto, 2 de la tarde con 48 minutos y estamos en línea con Connie Gómez, directora de Procultura, una de las organizaciones culturales que más cosas hacen en nuestro país y quien conoció muy de cerca a una mujer a quien queremos hacer este homenaje corto pero contundente. Muy buenas me refiero a Marta Cruz Coque. Muy buenas tardes, Connie.
Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y el honor de poder conversar sobre esta gran mujer que fue Martita Cruz Coque.
Marta Cruz Coque, que murió este fin de semana a los 99 años, que había nacido en el año 1923, estudió en Chile licenciatura en filosofía, una disciplina digo que complementó con cursos de historia, de sociología, de teología y de filosofía en la Sorbonne y en otros espacios en Francia. El año 93 fue nombrada por el presidente Aylwin como directora de la DIVAM, asumiendo a la vez como directora de la Biblioteca Nacional. Presentó por primera vez a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. Creó el programa Bibliometro, una de las bibliotecas públicas más grandes de Chile. Fue directora del Colegio de la Maisonet. ¿Qué no hizo Marta Cruz Coque, Connie Gómez?
Mira, yo te diría que una de las cosas que Martita no hizo fue darse por vencida.
Ja, gran punto.
Una de las grandes cosas de la señora Marta es que tenía una perseverancia incansable para conseguir las cosas que se proponía. Y se propuso muchas cosas muy positivas por el patrimonio de este país y le debemos recordarla permanentemente en el tiempo. Yo creo como país.
Tú tuviste la suerte además de conocerla personalmente, eres muy cercana a una de sus nietas. ¿Cómo era Marta Cruz Coque como persona y qué tan, no sé, lúcida y bien estaba hasta sus últimos días con Connie Gómez?
Mira, yo te diría que la tía Marta perdió, perdón que me refiera a ella como tía Marta, pero en lo personal la conocí
tu tía.
Muy muy cercana a su nieta, entonces me tocó el honor de poder conocerla desde muy chica yo y mirar y admirarla en esta grandeza que tenía ella de poder llevar adelante unas causas impresionantes por este país. Ella como persona era maravillosa y no lo digo como uno siempre habla de toda la gente cuando fallecen, digamos, sino que realmente era una persona que tenía una capacidad enorme de hacerte sentir especial.
¡Ay, qué importante! Qué
empática, tú cuando hablabas, ¿no?, con totalmente empática y de una curiosidad incansable, y cada vez que tú conversabas con ella, tenía la capacidad de mirarte y de hacerte sentir de que no había nada más importante en ese momento que escucharte y saber cada detalle de lo que tú le respondías a sus preguntas. Entonces, era muy agradable conversar con ella porque uno se sentía muy, muy valorado. Y tenía la capacidad de hacer las preguntas correctas, además, para que uno también se pensara, digamos.
Sí, claro.
Se cuestionara y avanzara. Era una persona que te ayudaba mucho a crecer.
Connie, ¿y cómo estaba Marta Cruz Coque en su última etapa, en sus últimos, no sé, meses, semanas, días?
En la parte física estaba muy deteriorada y era una de las cosas que la tenía, digamos, muy cansada, porque ya casi no veía, casi no escuchaba. Físicamente estaba como una persona de 99 años.
¿Quién vive hasta los 99 años?
O sea, y casi 100, digamos, en octubre cumplía los 100 años. Pero de una lucidez permanente, y yo creo que eso es muy complejo también cuando tú tienes una persona con un intelecto como el de la señora Marta en un cuerpo que no te lleva el ritmo, digamos. Debe ser muy difícil. Entonces la verdad es que estamos bien agradecidos de que pueda descansar, un descanso que se merecía, y yo creo que nuestra misión de todos quienes tuvimos el placer de conocerla es hablar y seguir comentando y transmitiendo lo que Marta fue descubriendo también en su vida. Ella decía frases que te marcaban y que te hacían cuestionarte muchas cosas. A mí, yo agradezco mucho este espacio porque creo que, además de haberla conocido en lo personal, me tocó también poder ser parte de equipos de trabajo que trabajaron con ella en temas de cultura y de patrimonio, y haber escuchado cómo su centro siempre estuvo en el ser humano, en la persona, y sobre todo en la esperanza. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes de Marta Cruz Coque, la importancia de la esperanza. Ella siempre dijo que venía de un espacio muy privilegiado, no solamente en lo material, porque la verdad es que viene una familia donde lo material, si bien no le faltó nunca nada, no era lo relevante. Era una familia de intelecto, de pensamiento, de cuestionamiento, de filosofía, de poesía, de mucho arte. Hija de Eduardo Cruz Coque, un grande de este país, de la medicina, de la investigación científica, que casi fue presidente de este país. Y ella decía que además era muy privilegiada en cuanto al cariño. Ella había recibido mucho cariño, mucho. Y eso formó también parte de la valentía que la caracterizaba. O sea, ella, todas estas cosas que tú mencionas que fue logrando, no solamente fueron cargos que ella fue asumiendo, sino que fueron espacios que ella fue generando también. Por decirte, qué sé yo, cuando asumió como directora de la DIVAM, de la ex DIVAM, y de la Biblioteca Nacional, era una época donde en este país no existía ninguna institucionalidad sobre el patrimonio.
Claro.
No existía la Secretaría del Patrimonio, no había un equipo nacional que se dedicara al patrimonio.
No había un Ministerio de la Cultura de partida.
No había un Ministerio de la Cultura.
Claro. ¿Cachai?
Entonces, y ella fue diciendo, fue transmitiendo y generando este mensaje de, oye, esto es importante, esto lo necesita el país. También tenés que ponerte en el contexto en el cual ella se fue desarrollando, en un país que pasó por todo el tema de la dictadura, de recomponer la democracia. Era una persona profundamente demócrata, profundamente cristiana, y ella fue generando acción en una persona.
¿Connie?
¿Saba?
Ah, pensé que te había perdido, ya, ahí te estamos escuchando, perfecto.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, se perdió por un segundo.
Sí. Que no era una persona que se quedara en la palabra, era una persona de acción. Y una persona que cuando sentía que algo era importante, no solamente lo levantaba, sino que además lo planeaba. Y era del hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y cómo hacía que otros a su alrededor se comprometieran con estas causas e tomaran, accionaran.
Bueno, es una de las principales creadoras del Día del Patrimonio. Hoy día es Día de los Patrimonios, Día del Patrimonio, que junto a Clara Budnik, ¿no es cierto?, en el fondo ellas lo comienzan. Y tú creo que por ahí tienes alguna anécdota también de cómo fue ese debut del Día del Patrimonio, a propósito de que este fin de semana y justo pocos días después de su partida, de alguna manera este fin de semana es como una forma de rendirle tributo a Marta Cruz Coque.
Por supuesto, ella fue quien vio que era muy necesario para recomponer el país que volviéramos a unir el amor. Y el patrimonio justamente es ese, el patrimonio tiene que ver con las cosas que amamos de manera colectiva. Y había que ponerle énfasis a eso para volver a unir también en cierta medida el país y recuperar la democracia y un montón de cosas. Ella se fue siempre fijando en este tipo de factores que no estaban en la mente de todo el mundo, y transmitió la importancia de tener el Día del Patrimonio, y el primer Día del Patrimonio, donde no tenían recursos, no tenían equipo, pero que estaban con la convicción de que eso era necesario. Ella siempre contaba que el primer Día del Patrimonio con Clara se pusieron a tirar globos desde la ventana del segundo piso de la biblioteca, y tiraban globos blancos que decían patrimonio, en el fondo lo que tuvieran a mano para tratar de hacer de que la gente pusiera la atención sobre que esto era importante, que esto valía.
Fue su forma de hacerle publicidad con pocos recursos a un evento que recién partía y del que la sociedad en el fondo todavía no valoraba su importancia, pero eso empezó de poquitito a crecer y después las tasas de crecimiento fueron exponenciales, Connie.
Exponenciales. Hoy día tenemos millones de personas que disfrutan del Día del Patrimonio gracias a esta convicción que Marta tuvo. Bueno, y también la motivaba mucho, como te decía, el ser humano. Ella tenía una historia muy linda que compartía. Nosotros tuvimos la suerte y el honor de poder hacer un documental de ella en vida, donde ella cuenta muchas de estas historias que yo te puedo repetir, digamos, pero que invito a todos quienes nos están escuchando de que durante este fin de semana del patrimonio este documental va a estar al aire, digamos, y que
¿dónde?
Lo puedan ver.
¿Dónde lo podemos ver?
Te voy a confirmar, Rodrigo, para que lo puedan publicar, porque no tengo el horario ni el lugar específico a mano, digamos.
Pero, pero no es en Procultura, digamos, en otra parte.
No, va a ser en un canal abierto para que la gente lo pueda disfrutar.
En un canal abierto, ya, o sea, se va a ver en la tele.
Sí,
ya. Perfecto, nos vamos a enterar por algún lado o por el otro, ya, perfecto.
Sí, excelente. Y yo los invito a que si logran enterarse, bueno, voy a transmitirte la información para que la podamos promocionar, pero que lo traten de escuchar de su boca, porque es muy inspirador escucharla a ella contar esta historia y lo que ella aprendió en el contexto de este cariño infinito que ella recibía, de su padre, de su madre, de su abuela, de una familia con mucha capacidad intelectual y con mucha compasión, con mucha ética. Y ella contaba la historia de lo importante que es la esperanza y cómo la esperanza se genera. Y ella contaba la historia, que yo me refiero siempre a esta historia como el inesperado positivo que ella hablaba, y ella decía que la gente que está acostumbrada a recibir en su vida puros inesperados negativos, se te incendia la casa, te echan de la pega, se te enferma un hijo, qué sé yo.
Sí, claro.
Todos los inesperados negativos van matando la esperanza. Cuando tú has tenido una vida de permanentes inesperados negativos, es muy difícil pedirle a las personas que generen energía para cambiar su entorno, su espacio. Y por eso quienes han vivido espacios de privilegio, han tenido acceso a más, tienen la responsabilidad, ya tenemos la responsabilidad de generar inesperados positivos.
Qué gran reflexión y qué buen concepto, me encantó, te lo voy a robar para usarlo.
Es que
y
yo creo que todos deberían escuchar esta historia y ponerla en práctica, el inesperado positivo y la responsabilidad que tenemos de que cuando podemos generarle a otro un inesperado positivo, lo que estamos haciendo es prender la llamita de la esperanza. Y la llama de la esperanza es la que moviliza, es la que acciona, es la que logra los cambios. Y eso Marta lo llevó a la práctica en vida. Y eso es una de las cosas que yo más admiro en lo personal de lo que ella pudo compartirme y de lo que yo tuve el privilegio de rescatar del tiempo que compartí con ella. Y decirte nada, que la vamos a echar de menos, Rodrigo. Brutalmente ayer en su funeral algunas personas... niños sobre todo, que se sorprendían con tanta gente en el funeral, con tanta gente que estaba ahí acompañándola y decían, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? Y yo le decía, bueno, porque estamos todos muy tristes, no solamente por la pérdida que ella significa para la acción en este país, sino que también porque uno pierde el gran placer que era estar con ella. El gran placer de disfrutar de la presencia de ella, de su carisma, del respeto que infundía y del respeto que ella le repartía a todos quienes la rodeaban. Y eso realmente es de las cosas que yo más valoro.
Qué bonito homenaje, qué maravilla escucharte, qué inesperado positivo esta conversación contigo, Connie Gómez, para despedir en este ratito corto en radio a Marta Cruz-Coke, que se fue este fin de semana a los 99 años. Muchísimas gracias, Connie, por esas palabras, por esa reflexión y por la emoción que de verdad producen tus palabras, además de haberla conocido tan de cerca de manera personal, por lo tanto tu testimonio es más potente todavía. De verdad, muchísimas gracias.
Y una última anécdota que no es mía, debo decir, sino que voy a repetir una anécdota que escuché ayer que yo creo que también la personifica muy bien. Es que, como te decía, era una mujer muy valiente, que se expuso por las cosas que ella creía en un tiempo donde las mujeres no tenían ese espacio.
Sin duda.
Fue la única mujer en muchas cosas en su vida. Y ayer en el funeral escuchaba a uno de sus sobrinos que decía, tú sabes que una vez alguien le preguntó, oye, me imagino que debe haber sido muy difícil para ti, fue muy difícil lograr todas estas cosas siendo mujer en la época en que te tocó hacerlas. Y la respuesta de Martita fue, ¿por qué? Entonces quiero decir que ella es un ícono además del feminismo y de un feminismo que no cuestionaba el hecho de que no era relevante si tú eres hombre o mujer cuando tú quieres y puedes generar cambio.
Te pasaste, Connie. Muchísimas gracias por tus palabras nuevamente. Te mandamos un gran abrazo. Se nos fue el tiempo volando, lamentablemente. Si no habríamos hablado 15 minutos más, pero creo que nos dejaste súper claro que hemos perdido un ser tremendamente valioso. Gracias, Connie Gómez.
Muchas gracias, Rodrigo, por el espacio.
Un abrazo.
Hasta luego.
Qué bonitas palabras. Vamos a continuación al acertijo musical, ese desafío que nos hace Richie al final del programa todos los días. En mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco del Chile, apoyando Santiago Adicto. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Es verdad que tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado y ahora este fin de semana, pero estas noticias no borran más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas. El consumo doméstico de agua en la región metropolitana es el 60% del uso del agua. Así que es demasiado importante cuánto nos demoramos en la ducha. Nunca más de 3 minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. La capital de los sabores, Santiago Open Gourmet Soc, está que arde. Toma nota, en mayo, 2x1 en la carta de tragos desde las 6 de la tarde. 40% de descuento todos los jueves en Papachos y El Bodegón. Y estacionamiento liberado por compras sobre 20.000 pesos. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet Soc, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl. Oh, esta canción la tengo en... pero todavía no la... Todavía no llega. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Este 2023, ojo a la gente que le gusta el mundo del diseño y la arquitectura, porque se vuelven a reunir esos mundos en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, o sea ya en menos de 2 meses, nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, @100showrooms. A ver, ¿ayuda, Ricardo? Estoy mal. Es un solista, me dice Ricardo, que participó en bandas, ok. ¿Cuántas palabras tiene el nombre? ¿Nombre y apellido? Nombre y apellido. La inicial, M-A. O si lo conozco. El otro día alguien me decía, oye, si no le he hecho un type nunca, ¿para qué así esa cuestión? Bueno, porque así aprendo, po. Y así Richie disfruta, claro que trabaja harto también. M.A., dime la segunda letra del nombre. M.A. sería el nombre y el apellido es con A. Y la segunda, no me digáis más. Mark Almond. Ya vieron, sí, uno puede ser un poco bruto, pero no tanto. Mark Almond, no es tan fácil. Y la canción, dímela nomás porque ya es muy tarde. Tears Run Rings, de Mark Almond. Temazo. ¿Qué nota, Richie? Un 4. Uf, salvando, ¿eh? A punto del rojo. Nos vamos, 3 de la tarde con 7 minutos. Gracias, Richie querido, y a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora viene Tarde Tuna. Hasta mañana.